Quizás podríamos intentar establecer, si es posible, alguna relación entre distintas maneras que puede haber de entender el mundo a grandes rasgos y las consiguientes vías emocionales que resultan en el individuo. Como si a partir de que uno adopta o se involucra con determinado marco o determinada visión de cómo son estructuralmente las cosas, ahí se empezara a dirimir el partido de la emocionalidad y quizás también de la acción resultante del hombre. Hoy probablemente asistimos a una época en donde se están dirimiendo, se están tensionando, se están discutiendo amplias porciones del mercado, entre comillas, de lo humano. Esas disponibilidades culturales que definen cuáles son las maneras más o menos cómodas que te provee este momento contemporáneo y cuáles son las derivaciones, porque el problema acá son esos condicionamientos que podríamos llamar las derivaciones a partir de la adopción de determinada visión de las cosas. Pareciera como que los grandes núcleos de la cultura central inercial tienen claro ese valor diferenciado del partido. Tratan de concentrarse en esa fase temprana. En esa fase temprana. Bueno, yo digo fase temprano. Y realmente ya estamos superando todos los límites aceptables. Bueno, por favor, así podemos recontinuar.
¿Dónde estábamos?
¿No?
Fase temprana.
Esta fase temprana, yo lo que planteo es que esta fase temprana es muy estratégica. Es como si un equipo de fútbol se especializara en tratar de presionar esos primeros 15-20 minutos del primer tiempo porque sabe que una vez que se pone en ventaja, si logra esa ventaja, después inclina la balanza de las probabilidades muy a su favor. La cultura tiene claro que tiene que hacer pressing en ese primer momento del partido, en donde el hombre contemporáneo se aventura a decidir y a definir ciertas estructuras básicas de cómo comprende o cómo piensa que el mundo funciona. Pareciera que a partir de determinada combinación de creencias o de hipótesis que hace un hombre, después se definen más cosas que las que podríamos pensar en un principio que se definen. Hoy por hoy, por ejemplo, cuando observamos algunos reacomodamientos que sorprenden a muchos, ¿no? Sorprenden hablando, por ejemplo, de este golpe de timón, de esta jugada estratégica de alto vuelo que una institución tradicional de la cultura como la Iglesia Católica emprende al armar este barullo y esta apuesta estratégica institucional. Mucha gente se sorprende, ¿no? Y a mí me sorprendió también verificar el nivel de panquequismo descarado de muchas subculturas que parecería que leyeron o interpretaron que los bandos cambian constantemente con la época. Acá hace un tiempo hablábamos de que se había redibujado y se estaban redibujando las líneas divisorias de frontera y las alianzas. Por ejemplo, cuando hablábamos de derecha e izquierda tradicional, sabíamos que en sentido cultural, que es la batalla de fondo, es el partido, es el plato principal del siglo XXI aparentemente, que no importaba tanto derecha o izquierda, y no importaba tanto progresismo o religiosidad, ¿no? Porque hay un instinto cultural que les dice que les conviene reagruparse. Y cuando en Club y Más hace un tiempo planteábamos, hacíamos un pronóstico de que se iba a consolidar una alianza entre el progresismo clásico y sectores religiosos tradicionalmente, bueno, nos estábamos preparando para una maniobra que se manifiesta de manera muy concreta en el sorprendente episodio de esta semana, en donde vemos que en el circuito aldeano de la política raza, esa competencia de baja categoría, pero que igual nos enseña algunas cosas, nos permite vislumbrar otras, bueno, vimos que sorprendentemente el instinto de la política tradicional incitó a hacer ese reordenamiento. Y entonces la revista Barcelona de humor grafica de manera muy elocuente algo así como: ¿qué pasa? Ya no quedan librepensadores que puedan tirarse contra la iglesia, porque se licuaron sorprendentemente esas filas, porque traccionados por la institucionalidad, por las componendas de la cultura chica, por la falta de coraje intrínseca de esas disciplinas y esos campos para poder ser coherente. Es como que se cayeron las pocas caretas que quizás todavía estaban vigentes. Estos reacomodamientos, de nuevo, hablan de que nos tenemos que preguntar qué partido se está jugando y cuál es el resultado que se quiere garantizar. ¿Cuál es la idea de esta especie de alianza transversal en la cultura, ¿no? ¿Qué es lo que a qué apunta? De nuevo, siempre hablando no en términos maquiavélicos o de confabulación, por favor, sino en términos orgánicos, en términos automáticos, emergentes de una complejidad. La pregunta es: ¿qué se busca asegurar? ¿Cuál es la cota que se busca imprimir a esta situación? Y ahí lo que yo quiero plantear como una línea de trabajo y de análisis tiene que ver con entender que en la idea de lo simple, en la austera convergencia y comunión de lo elemental y de lo previsible, anida la raíz de este acuerdo transversal. Es decir, hay muchos actores, muchísimos actores, que de repente se levantaron un día, se miraron y dijeron: pero si nosotros somos todos del partido de la simplicidad, si nosotros estamos todos pateando para el mismo lado en el combate de fondo, que es simplicidad versus complejidad. Entonces, estos actores de repente dicen: bueno, a nosotros lo que nos conviene es un hombre sencillo, es un hombre despojado. Esto que parece que casi como que inconscientemente las fotos de portada de Facebook masivamente nos venían preanunciando, como si el Facebook hubiera presentido la llegada del Papa y la llegada de, digamos, este cambio estratégico, ¿no? Esta generalización, esta disponibilidad apto para todo Facebook, apto para todo perfil, apto para todo público de la Iglesia Católica. Porque en realidad, si uno ve, por ejemplo, los mensajes de las solicitadas, de los periódicos, a los pocos días, se parecían mucho a las cosas que ya venían diciendo y que ya venían pidiendo para el mundo, las fotos de portada de esas almitas pícaras, florecientes, primaverales, bucólicas, que jugueteaban desde ya hace un tiempo en nuestros perfiles de Facebook. Esa especie de sensibilidad pasteurizada que, siguiendo los protocolos de la época y de digamos, la corporación de la expresividad hegemónica artística, bueno, es un poco el mundo que se venía pidiendo desde las portadas de Facebook. Entonces, es lógico que de repente unos cuantos actores que quizás permanecían injustificadamente enfrascados en las rencillas del escenario cultural anterior se miren y digan: pero ¿para qué tenemos que seguir peleando si en el fondo estamos del mismo lado? Todos queremos amor, todos queremos ternura, todos queremos sencillez, todos queremos previsibilidad, todos queremos una vida simple. Ahí es cuando uno dice, bueno, evidentemente que se están reconociendo las nuevas alianzas, se está planteando, bueno, a ver, quizás no tenemos que estar tan enfrentados. Y ahí, en la increíble ausencia de visuales que critiquen este escenario, de perspectivas que traten de traccionar para otro lado, bueno, ahí tenemos justamente esta incredulidad, esta especie de zozobra, de asombro profundo por el hecho de decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? De repente no hay nadie que salta contra esto, nadie que salta a criticar y a reconocer los aspectos autoritarios, dogmáticos y definitivamente retrógrados de una institución como la Iglesia Católica y como las religiones en general. Así que bueno, eso, así estamos en una situación en donde se definen muchas cosas y en donde va quedando más o menos caracterizado cuáles son las funciones vitales que pretenden las instituciones de la cultura central para el hombre suelto del siglo XXI, para estos años, para los que vienen. Un hombre que va a tener determinados condicionamientos para pensar y recrearse una idea de mundo, que va a tener determinados condicionamientos para sentir y que va a tener determinados condicionamos para actuar. Un individuo, yo hablaría de un motor de tres tiempos. El hombre contemporáneo, en esta ensoñación de la vetusta cultura central, de esta cultura que estaba en retirada, estaba contra las cuerdas, se anima a una ronda más de usufructo de la situación. Se anima a seguir gestionando el abismo estructural y la zozobra existencial que genera una época confusa, compleja, desconcertante, atemorizante muchas veces. Y ahí surge, en el mercado del miedo, en el mercado de la zozobra, estas instituciones que van a ofrecerse para tercerizar y gestionar muy gentilmente estas tres fases del individuo contemporáneo. ¿Cómo debo ver el mundo? ¿Cómo debo sentir? ¿Y cómo debo actuar? Una cosa lleva a la otra. Y en ese entramado es donde tenemos que tratar de infiltrar una visión crítica, un cuestionamiento, para abrir posibilidades e inclusive para plantear que puede desbaratarse ese motor de tres tiempos, que puede quizás tener otros tiempos o predisponerse de otra manera. Esa es un poco la situación hoy por hoy, que constituye siempre un desafío para nosotros desde un observatorio activo de cultura que se llama Club y Más. Y bueno, los invito a tener una velada muy placentera aquí en Besares Club de Cultura, en vivo, con toda la producción, con todas las cosas que van pasando en este mundo tan interesante. Y bueno, con Pablo Marajowski, como siempre, en la Trasmi, y con la producción integral de Laura Marajowski y Gustavito Faskovic, y las presencias de nuestros amigos, como siempre. Primero, es un gran placer para mí que sea el debut en la temporada 2013 de Daniel López, el poeta de la independencia que nos acompaña hoy en esta nueva sede. ¿Estás cómodo, poeta, en el silloncito? Está casi en estado catatónico. Y por supuesto, en la semana de su cumpleaños, Lonchito Erbach, ¿cómo estás, querido? Rodrigo Escolar y Martín Caramés, el diablo de los horarios.
Tempranero.
El tempranero. ¿Cómo les va a todos, muchachos?
Bueno, muy bien, muy bien.
Todo en orden.
Todo en orden. La verdad que contento de que haya vuelto el club, porque realmente se extrañaban estos análisis de la realidad con el filtro, con la mirada única de la crítica cultural que se puede encontrar aquí en el Club y Más. Así que vamos a empezar con Lau a compartir el bloque de apertura que habitualmente compartimos con ustedes los jueves.
Así es. Bueno, buenas noches a todos, también a los que nos están escuchando. Bueno, vamos a darle inicio a este bloque. Yo les quiero empezar contándoles un poco. A ver, que, digamos, hemos venido hablando en este espacio bastante acerca de la bicimanía, cómo han inundado las calles con bicicletas, con motos y con diversos dispositivos de transporte rodante, desde longboards a rollers a skates. Esto no es claramente ninguna novedad. Pero bueno, quizás lo interesante, lo que se empieza a percibir un poco en relación a esta tendencia o a este fenómeno, es como una especie de estrategia de reducción de daños orientado a lo que es la seguridad vial, pensando en la creación de dispositivos y de servicios para que, bueno, una vez que se produjo un choque o un accidente o algo así, bueno, proceder de manera que se den los menores riesgos posibles para el, en este caso, ciclista o el conductor de la moto, etcétera. Así que les cuento, por ejemplo, una cosa que acaban de crear es una especie de black box o caja negra para ciclistas. ¿En qué consiste esto? En referencia a la caja negra que se utilizan, por ejemplo, en los aviones, ¿no? Esto es, se denomina este dispositivo Helmet of Justice, algo así como el casco de la justicia. Esto es un casco para, obviamente, un ciclista, que lo que contiene es distintas cámaras, mini cámaras instaladas en diferentes lugares del casco, que permiten una filmación con un ángulo de 360, que justamente está pensado para que una vez que se produce un accidente, e incluso si la persona, en este caso el ciclista, está inconsciente, se registre todo lo que sucede alrededor. Y está especialmente pensado para situaciones en las que la persona es atropellada y la persona que produjo este choque o lo atropelló, huye. Esto, lo que se conoce como hit and run accidents. Así que bueno.
Sin robarse el casco.
Sin robarse el casco, claro. O sea, pero ustedes vayan prestando atención a estos distintos dispositivos y servicios que van creando, pensando, ¿no?, en esta situación de, bueno, no vamos a intentar concientizar a la gente de que quizás utilizar la bicicleta como medio de transporte urbano en determinadas ciudades colapsadas, donde la infraestructura y sobre todo la cultura no lo permiten. No, bueno, vamos a tratar de ir evitando la mayor cantidad de riesgos posibles a posteriori de esos choques o esos accidentes. Otra cosa que acaban de crear...
No, pero ahí no estás evitando ningún riesgo. Estás hablando de riesgo y el riesgo post-accidente no es riesgo. En todo caso es una cuestión de justicia o de resarcimiento.
En este caso puntual de el casco este. Pero voy a seguir enumerando otros dispositivos. Por ejemplo, acaban también de inventar lo que se llama crash sensors, ¿no? Sensores de choque, por decirlo de alguna manera, que también son pequeños sensores que están instalados, que pueden estar instalados tanto en el casco del ciclista como mismo en la ropa, y que lo que hacen es justamente detectan movimiento, cambios en las fuerzas, impactos. Entonces, cuando el ciclista choca, automáticamente lo que hacen es transmitir una señal de emergencia que permite que, por ejemplo, le avisen, en este caso, por ejemplo, al SAME o a distintos servicios para que acudan al momento en el que se produjo el choque o incluso también a contactos de emergencia. Bueno, después también hay, por ejemplo, acaban de crear, esto surge, es muy gracioso, en Estados Unidos. En Estados Unidos es interesante porque particularmente en Nueva York hay una gran cantidad de mensajeros que van por la ciudad en bicicleta y hay muchísimos accidentes. Entonces acaban de crear, se les ocurrió, un bike crash kit, algo así como un kit de nuevo para choques o en caso de choques o accidentes con las bicicletas, en donde lo mismo también, a través de lo que es tecnología de dispositivos móviles, es una aplicación que es tanto para Android como para iPhone, que lo que permite es registrar toda la información pertinente a el choque y a la situación que se acaba de producir. Por ejemplo, filmar o sacar fotos, percibir, tiene como unos sensores también el teléfono que se le pueden instalar que te permite, digamos, colabora con el hecho de percibir de dónde venía el auto o en qué dirección, entonces eso queda registrado. Y después con todo este material, bueno, lo que hacen es, se permite, por ejemplo, enviárselo a la policía, bueno, a estas instituciones que tienen que regular esto. Así que, bueno, nada, estas tres cositas, este casco, el crash sensor, los crash sensors o sensores, y el bike crash kit.
Muy bien, en esta segunda entrada del bloque les propongo situarnos en Alemania para discutir un tipo de fraude universitario que parece cada vez extenderse más en ese país. De acuerdo a una nota que se publicó la semana pasada en la edición online de la revista alemana Der Spiegel, parece ser que cada vez es más común que los graduados universitarios contraten a Ghostwriters, estos escritores fantasmas que escriben en nombre de alguien, para que les redacten sus tesis de doctorado. La redacción de una tesis en el mercado alemán, por lo menos, se cobra aproximadamente 20.000 euros. Inclusive, para prevenirse de cualquier situación legal que derive de esa relación cuestionable, les hacen firmar un acuerdo a los estudiantes en el que dicen que el texto escrito solo será usado con propósitos de entrenamiento. Falso, porque en general se los hacen escribir para luego presentarlos. Pero la historia del ghostwriter que entrevistan...
No, ¿quién le hace firmar a quién? No entendí.
Los ghostwriters le hacen firmar a los estudiantes un texto, un convenio en el que dicen que el texto solo lo van a utilizar con propósitos de entrenamiento, como para cubrirse legalmente. Pero lo que quiero resaltar es la historia que relata el artículo, porque me parece muy representativa de lo que hoy significa una carrera universitaria, de lo que significa el mundo universitario. Arning es el nombre de fantasía, porque se cubren también, no quieren dar sus nombres verdaderos. Es el ghostwriter entrevistado, es doctor en filosofía, y se considera a sí mismo como un generalista, un amante de la literatura clásica. Dice, cuando tenía 13 años solo quería que me regalen algo de Nietzsche para Navidad. Pero, ¿qué dice ahora? Mi perfil no está demandado en el mercado, y por eso, bueno, luego de ver un aviso en una revista solicitando escritores fantasmas, se metió en el negocio. Y hoy dice que escribe doctorado sobre leyes, ciencia política, arte, historia, filosofía. Y agrega, es simple, aprendo los términos específicos de cada tema, si hace falta consulto alguna enciclopedia, y así empiezo a llenar páginas y más páginas. Pero luego confiesa, la relación entre los profesores y sus estudiantes de doctorado se ha reducido a hacer la vista gorda. Un director de tesis debería ser capaz de advertir si el estilo y el nivel intelectual de un texto no se corresponden con la persona que tienen sentada adelante en, por ejemplo, una reunión de consulta. Entonces, si el sistema universitario funcionara correctamente, mi trabajo, dice, no tendría ningún sentido. Miren a qué punto llega este fenómeno, para verificar que no están simplemente hablando de casos marginales. Hace unos meses, la ministra de Educación de Alemania perdió su título de doctora, acusada de plagio en la tesis que había presentado. Una denuncia anónima y una investigación acusándola de que había justamente contratado un escritor fantasma para escribir su tesis. Bueno, a mí me parece, ya para cerrar, que más allá del caso de Alemania, el sistema universitario, históricamente, pero diría que en la actualidad más aún, es un sistema propicio para este tipo de mecanismos truchos. Como ya discutimos aquí en el club, miren qué combinación casi perfecta. Está el director de tesis queriendo tener alumnos de doctorado para justificar su cargo. El alumno que quiere a su vez obtener el doctorado. Y las universidades queriendo mostrar que de su fila salen doctores. Es una combinación mafiosa que hace entender, quizás de manera más, más precisa, por qué se dan estos emergentes de situaciones absurdas como escritores fantasmas truchando tesis de doctorado.
Bueno, nosotros acá en este espacio, en el 2011, hace dos años, habíamos analizado una tendencia incipiente que en su momento se había denominado The Mesh. The Mesh refería a un modelo o a un sistema, de alguna manera, de intercambio de consumo, en donde lo que se planteaba era, digamos, una dicotomía entre sharing versus owning, algo así como compartir versus el hecho de comprar o de, digamos, tener, poseer. Esto surgía como una reacción pendular a lo que eran las economías colapsadas post-crisis y el binge spending, vendría a ser esta cosa de gastar así innecesariamente. Así que bueno, a mí me pareció interesante retomar un poco con esta tendencia, con este fenómeno, que en su momento yo sinceramente no pensaba que iba a ser más que una moda, en algún punto quizás pasajera, Y quería volver a retomarlo, a traerlo a colación, fundamentalmente a través de dos materiales muy interesantes que salieron el mes pasado en The Economist y en la revista Forbes, que hablan precisamente de, bueno, esta tendencia ya como algo consolidado, como algo que ha crecido muchísimo en los últimos años, como algo que se ha diversificado y que en algún sentido está poniendo en jaque o está, digamos, irrumpiendo lo que son las nociones tradicionales de consumo, de producción y de alguna manera también a través de el aprovechamiento de canales de descentralización mediante la tecnología, poniendo también en jaque a las corporaciones. Les quiero contar un poco en qué consiste esto que ya no se denomina más de Mesh, sino que recogía su título de un libro, precisamente titulado The Mesh, escrito por Lisa Gansky en su momento, que reflexionaba sobre esta tendencia. Pero hoy en día se está hablando de consumo colaborativo, economía colaborativa, o sharing economy, como justamente referencia en el machete, o fíjense, se habla de asset light lifestyle, que vendría a ser algo así como estilo de vida libre de assets, en este caso de posesiones, pero por qué no también de recursos. Porque además es interesante también considerar que en inglés la palabra asset refiere no solo a algo material, una propiedad o un bien, sino también a
un activo,
una cualidad deseable o un recurso.
Un activo.
Activo, exacto.
Asset es un activo.
De hecho, un sinónimo de asset es precisamente resource, recurso. Bueno, entonces, a ver, ¿qué es esto? Usted me dice, ¿de qué estás hablando, Laura? Bueno, estoy hablando concretamente de... es un modelo...
Claro, le salió la lista de Lázaro y de adentro.
¿De qué estás hablando?
Ay, Lita.
Básicamente es un modelo en el cual la gente no compra, sino que básicamente presta. Presta o alquila o, bueno, sí, renta, digamos, cosas que ya tiene. Por ejemplo, un departamento o un espacio en su casa disponible o un auto o un lugar en su auto, por ejemplo. Bueno, y así hay infinidad de cosas.
Servicios también.
Servicios también. Ahora les voy a nombrar algunos ejemplos, los más representativos, los más populares, porque realmente esto creció muchísimo. Estuve leyendo bastante acerca de la cantidad de cosas que hay. Les quiero leer, sí, algunos conceptos que me parecen interesantes que nos pueden servir para trabajar después. Bueno, Lisa Gansky, esta especialista, esta científica que en su momento había escrito sobre este fenómeno, comenta lo siguiente, dice, The sharing economy, dice, echa por tierra lo que es el modelo industrial que las compañías tradicionales vienen manejando con respecto al tema de la producción. Le permite a la gente ser tanto consumidor como productor. Bueno, habla también justamente de que nos estamos moviendo, según todo esto es la opinión de Lisa Gansky, ¿no?, hacia un mundo en donde no nos organizamos en base a lo que es el ownership, o sea, la posesión, ¿no?, de nuevo, sino que se organiza alrededor de lo que es el acceso a los recursos, el acceso a los bienes. Bueno, también es interesante cómo, digamos, encontrar un poco también la vuelta cultural a todo esto, ¿no? ¿Por qué empiezan a surgir este tipo de modelos, de tendencias, de negocios? Bueno, un poco lo que cuentan en estos artículos que referencian la tendencia es que, bueno, después de la crisis, e incluso todo lo que pasó con, ustedes se acuerdan, las hipotecas, la crisis inmobiliaria y todo eso, lo que eran los dos, de alguna manera, las dos raíces del sueño americano, tener un auto y tener una casa, bueno, empezó a decaer. Y mucha gente joven hoy en día ya no piensa, no considera directamente como parte de lo que es su planificación de vida, tener estos bienes. Y de hecho también explica lo siguiente, que las nuevas generaciones, dice, les agrada la idea de no estar atadas a una propiedad, de poder moverse a diferentes áreas de las ciudades, del país, migrar y tener estilos de vida más flexibles. Bueno, habla también justamente del auto, porque yo menciono solo por un lado el tema de la casa, pero también el tema del auto, algo que es muy icónico de, en este caso, la cultura norteamericana, típico de cuando se ve incluso en las películas y en las series, que uno sale del high school, del secundario y se compra el auto. Bueno, números recientes indican que precisamente esto está decayendo, o sea que la gente joven ya no se compra más autos y que una moda que está muy vigente hoy en día es compartir lo que son los rides, o sea, como los... Si uno, digamos, tiene un auto y está viajando hacia un lugar determinado, hay toda una serie de plataformas y de servicios que permiten hacer que la gente pueda viajar junta. Así que, bueno, les nombro solamente dos referentes de esto que son muy populares y que son Airbnb, que es un sitio realmente muy popular hoy en día, que lo que te permite es, alquilar un espacio si vos lo tenés, o alquilarle a alguien un espacio. Y entonces esto está en 192 países y básicamente vos entras al sitio y tenés distintas locaciones. Y decís, bueno, ¿a dónde quiero viajar? O ¿a dónde tengo, por ejemplo, que viajar por trabajo? Y te fijás qué lugares están disponibles y los alquilás. Y después también hay, bueno, por ejemplo, a ver, algo muy popular en lo que es, ya que hablábamos del tema de los autos y demás, bueno, empresas como Lyft, Sidecar, Wheels, y bueno, después cosas más absurdas como, por ejemplo, gente que alquila espacios para guardar mascotas, o gente que alquila, por ejemplo, desde equipo de cocina, equipo de exteriores, de jardinería, instrumentos musicales, equipo fotográfico, bueno, hay de todo. Así que bueno, a ver si me queda alguna cosita más. Ah, una cosa interesante también es que se están encontrando todos estos nuevos emprendimientos con problemas en lo que es el ámbito legal, porque justamente lo que son las leyes, lo que es la manera de cobrar los impuestos y demás, no están preparados para esta, para este sharing economy. En el sentido de que si una persona decide, por ejemplo, subalquilar su departamento o una habitación, bueno, empiezan a surgir como todas complicaciones legales, con, por ejemplo, el dueño que le puede decir, vos no podés subalquilar tal habitación. Lo mismo con todo lo que es, bueno, ¿cómo se cobran los impuestos? ¿Cómo se le aplica un tax a tal servicio? Y bueno, nada, también es interesante que plantean que los economistas están como muy perplejos ante toda esta actividad porque no saben cómo medirla. Dicen, vamos a tener que inventar nuevas formas de medir esto para poder capturar el impacto que está teniendo esta sharing economy. Así que bueno, para simplemente esto, yo la verdad que me parecía interesante y lo quería traer a colación, no solo para ver esta cuestión de modelos de recorte, ¿no? Esta cosa, bueno, de nuevo, el back to basics, la simplicidad, sino también porque me parecía muy interesante con esto que veníamos discutiendo respecto de la administración de los recursos personales, esta discusión que vos, Char, incluso planteabas la semana pasada que se está dando hoy en día, aunque en términos clásicos, respecto de el poder, el consumo, dónde está el poder, dónde está el valor, ¿no? Así que bueno, como para abrir un poco la discusión en torno a estas cuestiones.
Te faltó un y dele una patada al balde.
Y dele una patada al balde.
Bueno, primera ronda de discusión de estos tres materiales iniciales. A ver qué les parece. Vos creo que venís a la pelea de fondo, venís, ¿no?
No, yo no puedo aportar. Una cosa para cada uno de los temas muy simple y no a lo profundo, sino a lo periférico.
A ver.
¿Vieron cuando cayó el último meteorito que cayó en Rusia?
Sí.
Que un montón de filmaciones tomadas de los autos. Sí. Yo la verdad que yo también había visto muchas filmaciones de choques, todas desde los autos. Y nunca entendía por qué lo hacían.
Por
una cuestión de seguro.
No, la hacen porque es muy común en Rusia que la policía te trate de extorsionar y te pare. Entonces, con eso tienen una cobertura para... O sea, puede ser que también sea por el seguro porque hay muchos sindicatos.
Un comentarista en La Nación decía, parecía que tenía como conocimiento de estar ahí, que era por una cuestión de seguro.
Sí, en realidad es más probable en Rusia que un policía ilegítimamente trate de abusar de vos y de sacarte plata a que choques. Y eso que es muy probable chocar en Rusia porque tiene un índice de siniestralidad
muy alto.
Pero la costumbre esa de filmar permanentemente los traslados en automóvil, sobre todo en áreas suburbanas, lo que yo tengo entendido es que se debe principalmente a que es muy común que las fuerzas policiales y militares cometan actos de corrupción y de extorsión a los automóviles.
Sí, pues yo me imaginaba que se hubiera caído en Corrientes y 9 de julio a las 12 del mediodía. No habíamos tenido nosotros ninguna filmación de un auto.
Es muy común.
Y entonces lo del casco con cámaras me parecía que va por esa línea, más que como se resaltó no tanto por seguridad, sino por una documentación posterior al encuentro. Donde sí tengo algo más profundo para opinar.
Pero espera, vamos por tema, ¿viste? En el tema de lo que son las medidas para ciclistas, ¿alguien tiene algo que comentar? Bien, el tema de doctorados.
No, lo de ciclistas.
Ah, lo de ciclistas, bueno, ¿verdad?
Con lo que tengo alguna
obstrucciones con el título, lo de la estrategia de reducción de daños.
Sí, sí, ante... no hay reducción de daños.
No, pero digo, no lo vería mal yo, porque en alguna instancia los frenos en el auto son todas estrategias de reducción de daños, los cinturones de seguridad, y no están mal, la verdad que están bien. Me pareció que estaba como crítico puesto acá, no sé si era tu espíritu.
No, pero... es que un poco se hablaba, sí, entiendo lo que me decís, un poco en algunos de estos materiales se hablaba de eso, de pensar como, bueno, no podemos evitar que la gente salga a andar en bicicleta en, digamos, en determinadas áreas o en determinadas ciudades que realmente no lo permiten, digamos, no le permite la infraestructura, la cultura, de nuevo, ¿no? Y bueno, son todas tecnologías post-choque. Eso es lo que a mí me llamaba la atención, como bueno, una vez que se dio, bueno, ¿cómo puedes hacer para nada, que lo atiendan más rápido, que lo notifiquen a la, no sé, al entorno, nada, que no se escape alguien si lo atropelló? Eso tiene obviamente connotaciones legales, judiciales. Era como, entiendo lo que decís, claro, sí, quizás pareció como que era en alguna manera crítico de eso. Nada, a mí me interesaba el enfoque en el después y no tanto en el antes, o me intrigaba, quizás no lo sí, expliqué yo, o no, claro, lo planteé bien.
Para mí no es una reducción de daños, o sea, toda reducción de daños es un tipo de resignación, pero claro, no toda resignación, exacto, es una reducción de daños. Esto es una resignación, no es una reducción de daños. Es un esquema perdidoso, resignado, claro, testimonial y, digamos, de gestión de una situación de eventual accidente.
Exactamente.
Pero no es una reducción de daños, porque la reducción de daños tiene otra dinámica, otra funcionalidad. Vos estás dinámicamente tratando de cambiar un daño por otro. Acá, en la situación de un accidente, no hay, hay una relación muy distante entre el daño específico, que es el daño del accidente, y después situaciones de injusticia o de falta de reparación o de falta de documentación. Reacción. Claro, hay una diferencia tal que no amerita ser llamado eso reducción de daños. Reducción de daños es cuando tenés cosas más o menos comparables, que vos decís, bueno, le saco a esta persona una adicción a este y le doy una adicción a tal otra cosa. Eso, claro, es reducción de daños.
Ni siquiera el que avisa al SAME. Ni siquiera el que avisa al SAME es reducción de daño. Es un daño.
Eso, claro, es, digamos, es planificar para cuando pierdas el partido. Es saber que vas a perder y, bueno, qué haces en el post de perder el partido.
Claro, comparte ese espíritu en ese sentido perdidoso, porque, exacto, lo que yo leía respecto a reducción de daños era que vos estás presuponiendo que la persona tiene un determinado hábito o comportamiento y que no lo va a cambiar, y sobre la base de eso operás en esta línea que vos, claro, describías. Claro. Haciendo el paralelismo, más allá de que entendí lo que planteaste, acá es lo mismo. No apuntás a concientizar o a trabajar, ¿no?, como culturalmente de otra manera la problemática, sino que sabes que la gente va a salir a andar en bicicleta, sí, probablemente hasta lo utilice, no se maneje bien, o no conduzca con cuidado, o no se proteja, o lo que sea.
Sí, pero no, hay una manera de en tu planteo que no me gusta, porque parte de la base, que eso también lo diferencia de una reducción de daños, que es que el otro piense que hay un daño. Nadie... Hoy por hoy, lamentablemente, hoy casi nadie piensa que, bueno, ya que no podés convencer a la gente de que no salga a andar en bicicleta por el medio de la Luones,
claro,
no es que hay una entidad que hace esto, o alguien que dice, bueno, como no puedo lograr tal cosa,
no,
bueno,
lógico,
no, pero no, y bueno, eso, pero en tu planteo realmente está muy, muy poco claro eso, porque vos hablás como si pudieras identificarte con la persona o con alguien que dice, bueno, no puedo evitar que la gente salga a andar en bicicleta. A ver, en muy pocos lugares se cuestiona la bicimanía y el hecho de salir a desafiar al tránsito en la bicicleta. Entonces eso hay que dejarlo especificado en el discurso cuando uno presenta algo. Porque si no, pareciera que lo lógico es que hay entidades, que no se sabe bien quién son, ¿no?, pero hay entidades que piensan eso, pero como no saben que no lo van a lograr, entonces implementan reducción de daños o lo que sea. Y tampoco es así. Acá no solo no hay reducción de daños, sino que no existe ni siquiera la concepción previa del daño. Nosotros podemos tratar de nuevo, intentar generar conciencia en lo absurdo que es como estrategia del individuo, salir a desafiar el tránsito en una bicicleta antes de que se produzca un reordenamiento genuino y orgánico del tránsito. Entonces es una cuestión de cada uno tiene que hacerse cargo de lo que piensa y de lo que critica, y no pensar que hay otras entidades que piensan como uno. ¿Quién estaba? ¿Vos? ¿Y quién más? Bueno, a ver.
Pensaba que lo que más se ajusta a lo que Lau nos contó es la idea de la caja negra. El tema es que en la accidentología aérea, la caja negra tiene una razón de ser, con un norte de aprendizaje a partir de los errores constructivos, de manejo y demás. En este caso, la caja negra pareciera, por el comportamiento que tienen los ciclistas, más orientada a la confrontación posterior y preexistente que a cierto aprendizaje y cierta cultura de educación de su propia conducta.
Y lo que pasa es que ahí de nuevo estamos especulando en el aire, porque para empezar, en el caso del avión no hay aprendizaje en la mayoría de los casos, no hay, el que choca no aprende, porque no existe más, es una cuestión comunitaria. Uh-huh. Y hay otra relación probabilística con el siniestro. Me parece que, nada, estás asumiendo que no se utilizaría la información de las cajas negras para algún tipo de aprendizaje, y yo no creo que sea fundamentada esa especulación tuya. ¿Algo más de esto? Bueno, tema de los ghostwriters.
Yo lo único que quería citar como una experiencia cercana. Alguna vez tuve que armar una tesis, y lo que el director, el profesor que daba el curso, nos exigía a todos una tesis, o él lo llamó tesis, creería que ni siquiera era eso, que leyéramos un libro, el de Humberto Eco, cómo escribió una tesis, y realmente tiene una densidad, una formalización de cosas, que cuando vos vas a la definición de qué sería la tesis, qué es una contribución original al campo disciplinar que estás trabajando, pues si yo tengo una idea, ahora, ¿cómo tengo que transmitir esa idea? Hay una cárcel lingüística que dice, se hace así, las citas se hacen de esta manera y no de esta otra, si es un artículo, si es una revista, si es un libro. Entonces yo ahí diría, bueno, yo tengo la idea, no tengo todo ese bagaje de cosas, ese lenguaje. Es como si alguien me dijera, tiene que ser traducido al swahili. Bueno, yo no voy a aprender swahili si tengo una idea de cómo producir energía a partir de, no sé, de los desechos urbanos. Entonces contrato un traductor de swahili que me lo traduce y ya estoy. En algún sentido, lo defendería. Ahora, si vos, como estudiante, no das la idea, no das el núcleo duro de la tesis y simplemente pagas, bueno, sí, eso es una estafa hecha y derecha.
Sí, yo creo que acá lo que se da es un gran consenso nunca explicitado de, por un lado, el estudiante que no solo no tiene la idea, sino que no tiene tiempo ni deseo en general de dedicarse a ir al curso de doctorado, a la universidad, pudiendo ocupar su tiempo y sus recursos en lo que realmente consideren que le puede dar algún rédito. Y en general, los tipos que, según cuentan, hacen esto, dicen, no, yo tengo que trabajar, tengo mi carrera profesional, que la escriba otro, es decir. Ahora, el gran consenso, no explicitado porque es perverso, es que se acepta esto. Y fíjate también qué interesante, que el que escribe la tesis es un universitario frustrado. Es un tipo que dice, yo, bueno, soy un montón de cosas, soy un generalista, pero no hay lugar para mí en el mercado, dice. Entonces me dedico a hacer esto. Sí, ya sé que no es lo más pulcro éticamente hablando, pero bueno, se ve que hay alguien que lo necesita.
Sí, más allá de que desnuda la corrupción de toda la corporación universitaria, a mí me parece que toca lateralmente otro tema, que es las métricas con las que se miden las cosas. Porque la universidad, o explica muchas de las corrupciones que ocurren, porque la universidad, como vos bien dijiste, para mostrar o acreditar ante el mundo su efectividad te muestra la cantidad de doctorados que hace por año y el profesor para su curso. Bueno, no voy a repetir exactamente lo que dijiste, pero es interesante empezar a discutir justamente realmente cuáles serían los indicadores para medir la utilidad de algo. Lo digo también en relación a una nota que leí hoy acerca de, que después la voy a enviar, acerca de los ratings televisivos, que tiene mucho que ver básicamente con esto, que los tipos están despistados en justamente cómo medir las cosas por las cuales después van a cobrar la publicidad, porque tradicionalmente muchas de las series que tienen bajo rating ahora se ven por internet, por salen hashtags, bueno, ¿cómo se mide eso? Me parece más interesante irnos hacia el lado de, bueno, ¿cómo medimos la utilidad de las cosas?
¿No? Bien, sharing economy, consumo, propiedad y demás, ¿qué les mueve de este artículo?
Yo hacía una pregunta a Laura.
No, sí, sí.
Lo pusiste. ¿Y en qué se diferenciaría de un hotel? Que es históricamente una situación donde vos rentás un servicio.
Son más baratos.
O un tiempo compartido.
Y la diferencia quizás es que esto se da entre individuos, en el sentido de que vos le estás, digamos, yo estoy haciendo una transacción con vos, Dani, que me estás alquilando, no sé, una habitación o incluso un departamento. Hay de todo, desde un colchón a un castillo.
Yo hago tesis.
Y en teoría, depende obviamente mucho de la propiedad, pero para lo usual, no sé, comparándolo con un cuarto de hotel, puede ya salirte más barato.
No, discúlpame, me parece que no pasa por lo barato o lo caro. Acá lo importante de este artículo es que marca la granularidad de los bienes sobre los cuales se aplica el concepto de posesión transitoria o de uso. Eso es lo, porque para mí en ese sentido vos, Lau, encaraste de manera no muy práctica el tema de los ejemplos, ¿no es cierto? Porque de nuevo, el alquiler, el leasing, distintas maneras de poseer un automóvil o una propiedad existe desde siempre y no es novedad. Lo interesante del sharing economy es otra cosa. Es una conceptualización respecto de cuáles son los activos y cuál es la relación con los activos y con el consumo del hombre contemporáneo. Eso es lo que está planteando el sharing economy. El sharing economy es una pata adicional de una discusión que está habiendo acerca de cuál es el sentido de poseer y de consumir cosas. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la relación entre el hombre y el mundo que le toca vivir a través de la relación con las cosas? O sea, por eso es algo tan interesante. No por una cuestión de si se alquila una habitación o si la ley te permite subalquilar o no. Acá lo interesante es que esto viene, aprovecha la circunstancia de una profunda crisis económica que en el fondo es cultural para replantear y para experimentar con nuevos encuadres con respecto a cómo nos manejamos con las cosas, cómo nos manejamos con dos cuestiones que son la posesión y el uso de las cosas. Y el consumo, digamos. Posesión, propiedad y consumo.
Claro.
Es una especie de discusión subterránea acerca de las bases del sistema, en particular del sistema capitalista, y digamos, tratando de experimentar, a ver, esta gente lo que quiere es de alguna forma abrir una discusión que nosotros también tenemos que tratar de llevar en cuanto a pareciera que al hombre contemporáneo le resulta cada vez más incómodo moverse en un mundo en donde puede poseer cosas y puede consumir cosas. Al hombre contemporáneo le están inculcando la idea de que el consumo y la propiedad son dos problemones de gestión. Y me parece que eso es lo que nosotros tenemos que tratar de discutir.
Es que de hecho una de las cosas que plantean, sí que me fui mucho en los detalles más no tan importantes, pero bueno, quería tratar de explicarles, quizás algunos nunca habían escuchado de estos servicios y no tenían mucha idea, pero habla mucho de cómo sacar provecho de los de las cosas que tenés, ¿no? Entonces está también muy orientado a si tenés cosas que te sobran, si tenés cosas disponibles o incluso cosas que usás, como que hace mucho énfasis en esto de no necesitas todo el tiempo tener cosas o le estás dando todo el tiempo uso a eso. Habla mucho de la disponibilidad, ¿no? Como en algún punto también.
Está bien, pero por eso nosotros tenemos que ordenar el debate y ver. Una cosa es la practicidad o el no consumir de más, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que aproximarnos a estas notas con menos ingenuidad. Esto no está resolviendo una cuestión práctica de a ver cómo aprovechamos mejor las cosas que tenemos. Porque si fuera así, no estaríamos hablando en Club y Más, en vivo, acá en Besar el 1840. No estaríamos hablando de eso, porque eso no tiene mayor importancia. Lo que tiene importancia acá es que está habiendo una transformación formidable con respecto a cómo el hombre, en un mundo en donde hay muchas posibilidades, muchos activos que gestionar, tiene un problema con los activos, con el capital, hablando como en su acepción más abierta, más general. El hombre contemporáneo está cada vez más incómodo con la idea de tener y de dominar cosas, de poseerlas y de consumirlas.
Que no es accidental que hablen de asset free o asset light lifestyle.
Claro,
¿no?
¿Qué quiere decir? Volvemos a lo mismo de siempre. La vida simple, la vida despojada, la vida con pocos elementos, la vida, viste, sin preocupaciones y sin overhead de gestión y de ¿para qué vas a tener cosas? ¿Para qué vas a tener activos? Porque está bueno que digan activo, y ya voy con ustedes, porque en realidad el problema ni siquiera es con las cosas materiales, ni siquiera es con el consumo de lo material más estrictamente. Acá el problema es más de fondo, es, o sea, hay una, de repente surge un peso sin precedentes y al hombre contemporáneo le pesa todo le pesa. Le pesa tener que gestionar una propiedad, tener que gestionar una vida, tener que gestionar un sentimiento. Todo es difícil, todo es pesado. Y añoramos, viste, algo en donde haya la menor cantidad de variables posible. Y antes de ir con ustedes, lo que les quiero decir es que la posibilidad de interactuar con las cosas, la posibilidad de apropiarse de cosas, de que exista el concepto de propiedad de un individuo, propiedad privada,
lo que ellos llaman ownership,
claro,
refieren,
el ownership, ¿no? Es una parte fundamental que define un montón de cosas en la relación con el mundo, porque la inexistencia o la dilución del concepto elemental de la propiedad, y no estoy hablando de la propiedad de los grandes latifundios o de los monopolios, ¿viste? Uno dice propiedad y uno se imagina que está hablando, ¿viste?, de la dominación de una persona que tiene todo. No, estoy hablando de la posibilidad de que exista la relación con elementos del mundo por medio de la propiedad. La propiedad quiere decir, plantea la soberanía y la posibilidad del hombre de incidir y de determinar un territorio propio. Y eso es una función elemental para el hombre, que ahora parecería que hay que inclusive desarmarla, ¿no? Pero es realmente importante que planteemos y podamos separar lo que significa, por supuesto, el consumo desenfrenado, está perfecto.
Por cuestiones ambientales, todo eso.
Todo lo que quiera.
Claro,
pero acá lo que están apuntando es justamente a postergar la posibilidad de que una persona pueda vincularse con porciones del mundo desde un lugar de un determinismo. Y de un lugar de una incidencia directa, porque la posesión de un bien genera una relación de incidencia directa. Y pareciera que hay cada vez más gente a la que le aterra contemplar que un hombre pueda incidir directamente en algo, por más que ese algo sea un auto, una tostadora o una baldosa, ¿no? Como que la idea de que haya un hombre que domine un pequeño territorio, aunque ese territorio tenga un metro cuadrado, como que hay que eliminar esa situación, esa escenificación, hay que sacarla del imaginario. Y eso es algo que, de nuevo, tenemos que discutirlo.
Pero bajo esa premisa, ¿no? No, digamos, resignan estas cosas porque ahí es donde se evidencia, o sea, en esta resignación a determinados bienes, hay también como una renuncia a la incidencia que se daría sobre eso, que el hombre tiene efectivamente sobre eso. Pero yo pienso, me pongo en la mentalidad de la gente que crea estos servicios y que los usa. Uno no se siente todo lo contrario, más como empowered, como, ayúdame, ¿cómo sería? Como, sí, como capaz, como... no sé, con cierto poder, con cierto control sobre lo que tiene, sobre sus bienes, porque justamente está ejerciendo esta cosa de decidir cuándo lo usa, si capitaliza eso y gana plata aplicándolo a otra cuestión.
No, justamente a lo que apunta esto es que sharing economy es que vos no posees nada, que hay un conjunto de bienes que se comparten y la relación es con respecto al uso, no con respecto a la posesión. Eso es sharing economy. Vos lo estás viendo desde un costado que es el 5% del fenómeno y que no es relevante. Uh-huh. Vos estás tratando de ver como una receta para aquellos que son propietarios para mejorar el rendimiento de sus bienes. Y es irrelevante eso. Sharing economy es sharing economy. Y sharing significa compartir. Y compartir significa que no se comparte, querida, que no es tuyo, que uh-huh. todos compartimos. A ver, ¿quién estaba? ¿Estabas vos? Dale.
No, yo quería saber por qué te parece fundamental el concepto de propiedad para el ser humano, ¿no? Porque lo pensaba más desde el lado de, bueno, si estoy tratando de generar una cultura o seres humanos que se preocupen por sí mismos y a la vez por su entorno, por ejemplo, por el planeta en el que están, digo, el concepto de propiedad me parece que achica cierta visión que en determinados aspectos, como por ejemplo el del planeta, debería ser una más amplia.
Bueno, me gusta que plantees esto, me parece rico. Yo no veo que achique ni que agrande, o sea, el problema del medio ambiente no tiene que ver con la posesión, tiene que ver con la gestión de las posesiones. Y no solo tiene que ver con la gestión de las posesiones, sino con la afluencia de poseedores o de eventuales poseedores y de distorsiones en las reglas que regulan justamente la interacción entre eventuales poseedores, los poseedores y los bienes a ser gestionados. O sea, el problema de medio ambiente es un problema de gestión. No es un problema de que, entonces si no existiera la propiedad privada, entonces no habría problema de medio ambiente. Porque yo te invito a ir a China, en donde China es el lugar más contaminado y más contaminante del mundo, en donde nadie, todo es compartido. ¿Me entendés? Y sí.
Comillas.
No, bueno, o sea, está es dentro de los países en donde uno puede estudiar, es uno de los casos en donde está menos desarrollada la propiedad privada y en donde la idea de una en donde los medios de producción, los terrenos, las cosas tienden a ser compartidas. Y de nuevo, acá lo que distorsiona, lo que genera grandes perjuicios, en particular ambientales, no es el tema de la propiedad privada, es el tema justamente de la falta de compromiso que se genera en un hombre al que cada vez lo despojan de más cosas, cada vez tiene más crisis de gestión, más crisis para maniobrar en lo que tiene su gama de posibilidades. Y bueno, evidentemente que si uno realmente puede desarrollar un sentido de la responsabilidad y de la gestión de un territorio, ya sea, vuelvo a decir, ese territorio puede tener un metro cuadrado o puede ser un continente, pero ahí lo importante, lo que tenemos que ver es cómo se gestiona eso. ¿Cómo se gestiona eso? Hay maneras buenas y malas de gestionarlo. Y puede haber gestión.
Perdón que te interrumpa, ¿no? Porque no, entiendo que estás haciendo la diferencia entre, ok, bueno, la propiedad es algo y otra cosa es cómo se gestiona la propiedad. Claro. Cómo se gestiona el concepto de propiedad. Pero toda cosa, toda herramienta en algún punto, entonces no es un problema en sí, sino cómo se gestiona eso. O sea, en definitiva todo se reduce a un problema de gestión. Digo, el problema medioambiental o el problema cultural no es un problema humano, es un problema de la gestión humana.
No, sí, es un problema humano, porque la gestión humana es un problema humano. O sea, lo humano es todo. No sé, realmente me parece insólito que digas eso. Obviamente es un problema humano porque es un problema de gestión humana. Yo lo que estoy diciendo es que la relación de propiedad es una relación que puede ser una relación de responsabilidad. La propiedad implica justamente una posesión y un tipo de eventual gestión en la cual vos sos responsable, por ejemplo, de tus activos. Entonces yo creo que no hay que ir en contra de la posibilidad de que el ser humano tenga y desarrolle activos. El problema justamente no es ese. El problema es la relación cada vez de mayor zozobra en la gestión de activos, ya sea propios o ajenos. Y yo creo que la dilución del sentido de propiedad colabora con la mala gestión,
claro,
en vez de ayudar.
Porque no estás entrenado, ¿no? No sabes cómo hacerlo.
No, y aparte porque práctica, no, pero ¿no? Aparte porque justamente si las cosas, pasa como en cualquier ámbito, si las cosas son de todos y no son de nadie, hay otro imperativo de determinación y de eficacia en la gestión de eso. Entonces yo creo que, de nuevo, lo que pasa es que estamos en un atraso ideológico monumental, producto de todos estos centros de cultura central que siembran la confusión. Pero, un hombre, para poder ser independiente y para poder sustraerse, ya voy con Daniel López, ya está por ser vivo, un hombre para poder sustraerse de los grandes condicionantes negativos de la época, que son la cultura central, para poder sustraerse de la cultura central necesita recursos y necesita poder gestionar esos recursos de la manera lo más autónoma posible. Y no hay algo más autónomo que la propiedad privada en ese sentido. Lo que nosotros tenemos que poner el ojo es cómo se gestionan las cosas y con qué objetivos y con qué motivación y con qué cuidado y con qué sustentabilidad y con qué responsabilidad. Pero la gestión de activos de cualquier tipo por parte del individuo y la determinación fuerte de esas superficies por parte del individuo son una piedra angular en la expectativa de que podamos pensar en individuos fuertes y responsables. Porque si nosotros le seguimos recortando cosas al individuo, después no le podemos pedir cosas. Es lo mismo que hablábamos el jueves pasado.
Como si le recortás propiedad, no le podés pedir responsabilidad.
Sí, claro. Entonces va a haber menos responsabilidad. En donde acá, de nuevo, tiene que haber... Porque aparte, la posesión de activos es un lenguaje para que pueda emerger, llamémosle, algo que también tiene muy mala prensa hoy, que es la palabra desigualdad. Yo quiero hablar a favor de la desigualdad emergente. Yo estoy a favor de la igualdad de derechos y de oportunidades. Pero igualdad de oportunidades no es igualdad de resultados. Igualdad de oportunidades es igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades es que el árbitro arbitre bien el partido, no que todos los partidos salgan empatados. Ah, entonces como vos hiciste un gol, tengo que dejar que hagas un gol. No. Igualdad, porque esta es otra de las barbaridades de la cultura central, por este minimalismo y esta cosa absurda dopada del Back to Basics. Tenemos que encontrar buenos lenguajes para la justicia y para la desigualdad. Para la desigualdad. Igualdad de oportunidades, sí. Igualdad de resultados, no. Desigualdad de resultados. Y la propiedad privada es uno de los lenguajes que permite la expresión de la desigualdad buena y de la desigualdad mala. Cuando hay injusticia y cuando hay malos propósitos, hay desigualdad mala. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que quieren hacer? Como hay un problema de gestión y hay malos resultados, quieren matar, quieren podar la usina de expresión humana. Pero entonces es como que querés aplicar una quimioterapia que te mata, ¿me entendés? En vez de combatir las células malignas, vos matás a todos. Esto es lo mismo. Acá como hay un problema de gestión resultante, se quiere eliminar de las posibilidades el hecho de que pueda haber seres humanos que tienen distintas motivaciones, distintos objetivos, distintas capacidades, y que puedan convivir razonablemente y en paz. Pero no tenemos que pretender y forzar la igualdad a toda costa. Entonces, este ataque contra los activos del hombre en realidad es un ataque contra la posibilidad de que los hombres puedan expresarse y desarrollarse de manera cada uno diferente, cada uno según su propia manera. Después ahí lo que hay que evaluar es la justicia, tiene que haber justicia y tiene que haber nobleza en los gestos humanos, eso está claro. Pero vos, para garantizar eso, no tenés que agarrar y meter a todos en un gigantesco calabozo de mediocridad forzada. No, tenés que complejizar las reglas y los mecanismos. A ver, ¿quién estaba? Porque yo lo tengo a...
Dani estaba...
Sí, lo tengo a Dani, pero creo que antes estaba Babu.
Bueno, hablando de propiedad, una de las frases que más escuché esta semana y vi en Facebook y en la tele es: corregime, Dani, parafraseando a San Francisco de Asís, tengo muy poco y lo poco que tengo lo necesito muy poco. ¿Sí? Una de las frases que por lo menos
si me supero a mí,
no la ratifica. Bueno, tengo muy poco y lo poco que tengo lo necesito muy poco.
Es posible.
Pienso en el impacto que tienen estas odas a la simplicidad, retomando lo que planteabas en la introducción acerca de la comunión de lo simple y la raíz de ese consenso. Y a su vez pensaba también en los panqueques, ¿no? Que no es simplemente una cuestión de detección de el mejor posicionamiento político. Es una prédica por un lado y una justificación casi reparadora por el otro. Porque cuando empieza a derramar este discurso, empieza también a justificarse todo lo que uno no hace. Empieza también a justificarse todo lo que uno no promueve en términos de sus potencialidades. Entonces, pensaba en ese factor emergente. Porque uno dirá, bueno, está bien, el que dice esto lo dice porque está de moda, o lo dice, no va a renunciar a sus, a sus activos, no va a regalar su departamento. Bueno, ok, no sé, por un lado, pero por otro lado sí sé que seguramente va a empezar a justificarse todo lo que no hace en función de lo que puede hacer.
Yo tengo la sensación respecto de la primera parte del planteo que puede ser también entendido como todo ser humano tiene un cúmulo de recursos, y más allá de que pueda incrementarlos o decrementarlos según su hacer en la vida, él puede juzgar que algunos recursos conviene más aplicarlos a la propiedad por su frecuencia de uso y otros tal vez no.
Entonces, ¿quién es él?
La persona.
Ah, la persona.
Entonces, esta vida compartida yo lo veo más como una modulación del concepto de propiedad, donde yo digo, bueno, donde vivo todos los días, y sí, lo quisiera tener, es mío. La casa de vacaciones, y tal vez me convenga más alquilarla, digo.
Pero por eso te digo que no, esto es por... chicos, nos estamos...
No, es que
pasa porque el sharing economy no es esto que estás hablando, de la casa de alquilar la casa de vacaciones.
Bueno, no, pero el concepto de la modulación de tu capital.
Bueno, poneme un ejemplo, por favor, te lo pido. Pongan ejemplos útiles para la discusión, porque si no, estamos, viste, hay que rebobinar todo y empezar de nuevo, porque no es un foro acerca de tiempo compartido y cómo optimizar las casas de vacaciones, muchachos. Esto es una cuestión filosófica y cultural de fondo. Entonces, ¿te puedo pedir, por favor, que me pongas un ejemplo real y no me hables de la casa de vacaciones?
No lo tengo, pero puedo pasar a otra parte.
Bueno, dale.
Esta idea de que cuando es de todos no es de nadie, que creo que se ejemplifica en los bienes públicos, donde están totalmente destruidos, no cuidados, yo creo que refuerza la idea de la propiedad. ¿En qué sentido? no es que alguien dice, como es de todos, es parte mío. Creo que el principio es, no es mío. Por eso no me importa si lo cuido o no lo cuido. O sea, esa persona no olvida el principio de propiedad. Se le ha reforzado tanto que sabe que eso no es de él. Que sabe que si fuera de él, él podría prohibir quién entra y quién no entra. O quién lo usa o quién no lo usa. Como no puede hacer nada de eso, se da cuenta que no es de él. Entonces de ahí su desapego, injusto, inmoral, a mi gusto, ¿no? Los bienes hay que cuidarlos. Y el otro que quisiera aportar es que... esta idea de que el uso de bienes compartidos es como una ilusión de la responsabilidad para gestionar, yo no lo sé, en algunos ejemplos que tal vez no sean los mejores, a mí me ha costado más amoldarme a las condiciones que me da el compartir que si la cosa fuera mía. Se me ocurre ahora, bueno, ahí viene la camioneta, voy y agarro, me subo y me voy. Si yo tuviera que usar un medio público, me toca amoldar horarios, lugares, sectores. Entonces yo digo, no siempre el uso de este recurso significa una disminución de los problemas de la gestión. Muchas veces es un incremento de los problemas de gestión en lo práctico.
Claro, tenés razón. El problema es que si estamos machacando que en realidad todos necesitamos las mismas cosas, en los mismos más o menos horarios y en las mismas en los mismos formatos y protocolos y demás, justamente lo que se trata es de disminuir, lo que trata el sharing economy y lo que trata toda esta este movimiento filosófico muy poderoso es de limar las asperezas lógicas propias de compartir las cosas, porque obviamente que compartir las cosas te genera un costo operativo adicional para vos, no para el sistema, pero para vos, bueno, lógicamente que si tenés que coordinar con el otro, con aquel, viste, tenés que, es como el acuerdo de Sheldon Cooper con Leonard de compartir la casa, llevado al extremo, ¿no? Obviamente que si viviera Sheldon solo, no tendría todos esos artículos que cumplir Leonard, pero bueno, como conviven, obviamente que te genera un montón de overhead. Pero ¿a qué apunta esto? Apunta al hecho de que, y bueno, vos lo vayas minimizando, te van esmerilando, y esto es una balanza, son los costos por un lado económicos, los costos de gestión en un modelo de ownership, o sea, de propiedad, y los costos monetarios, operativos, ¿no?, de un modelo de share. Entonces es una lucha, ya te vi, es una lucha en la cual si vos vas convenciendo a la persona, bueno, más o menos te acostumbras a la incomodidad de esto, del otro, nos ponemos de acuerdo, esto, coordinamos y más, y bueno, la balancita va siendo un poco así. Y aparte, ¿cómo logran que pese el ownership más? Con toda una metafísica y con todo un discurso del agobio que significa gestionar activos. Porque acá lo que estamos hablando, de nuevo, es que la propiedad no es otra cosa que un espectro visible de toda la energía de activos posible para el ser humano. Y acá lo que le pesa al ser humano es toda la gama de activos, porque inclusive cuando vos hablabas, ponías el ejemplo de los bienes públicos, ¿no? Y de esa desaprensión y demás. O sea, a mí no me convence la idea de que ahí el problema es que está sobreafirmado el sentido de la propiedad, por la negativa, digamos. Porque cuando yo examino y veo cómo gestiona la gente sus propios bienes privados y veo que se cometen los mismos desastres que cuando tienen que gestionar los bienes públicos, ahí veo que no es un problema de lo público y lo privado. Es un problema de gestión. Claro. Es un problema, yo te diría, si vamos a empezar a hablar de los activos, tu principal activo es tu vida, por ejemplo. Y cuando vos le preguntás a la gente cuáles son sus principales activos, las cosas que cuida, las cosas que quiere promover y demás, por ejemplo, la gente dice, mis hijos. Bueno, ¿cómo? Bueno, todo, el auto, todo. Bueno, todas, digamos, tomes el recorte que vos quieras de cuáles son las cosas que la gente dice preocuparse y cuidar, no las cuida, las destruye, empezando por su vida, su cuerpo, sus hijos y demás. Entonces yo cuando analizo eso digo, ah, no es, el problema no es que lo cuidarían si fuera propio y no lo cuidan porque es de todos. Hay un problema más profundo que el progresismo viene negando hace décadas, que es que justamente la gente, lo que me tiene que explicar el progresista es por qué la gente se autodestruye y destruye sus propios activos. Eso es lo que me tiene que explicar. Hasta que no me explique eso, no vale decir que es simplemente una cuestión de lo colectivo versus lo privado. Porque yo no veo que la gente cuida lo privado. La gente no cuida lo privado. La gente le tiene cada vez más pavor, más terror a lo privado. Y está cada vez más incómoda gestionando lo privado. Eso no quiere decir que va a cuidar lo público. No, lo público es tierra de nadie, por supuesto. Pero no, lo privado no es radicalmente diferente. Yo no veo tantas diferencias.
No, es importante, tocaste algo a lo que iba a ir con lo del ejemplo de lo público de Dani, que claramente hay una cuestión cultural en la que vos ahondaste más. Yo iba a hacer más una cuestión de una pregunta, que es que evidentemente es una cuestión cultural porque, no sé, yo no fui a Europa, pero en muchas ciudades de Europa el relato que tengo es de un cuidado extremo de lo público. Entonces vos ahí te das cuenta que culturalmente vos podés lograr efectos diferentes en lo público. Y si lo lográs en lo público, me imagino que lo podrás lograr en lo privado también.
Bueno, pero el cuidado, de nuevo, yo te puedo mostrar lugares públicos descuidados, lugares públicos cuidados, lugares privados descuidados, y, o sea, como que no podemos con la variable de lo público y lo privado quedarnos tranquilos.
No sirve para medir nada.
No sirve, esos son otros rasgos culturales.
No, pienso que una variable que podríamos incorporar es que la apología de la simpleza, de no tener, de compartir inclusive, de alguna manera atrofia la cultura de tener y de ejercitar la posesión, porque tener te obliga a ejercitar la responsabilidad de qué hacer con lo que tenés. Entonces empieza a cobrar sentido a partir de ese balance la intermediación. Bueno, evidentemente hay alguien o hay algunos o hay otros que pueden hacer por mí algo que quizás es mejor que lo que yo podría hacer por mí mismo, por mí. Y eso es también como el origen de ese desbalance de potencialidad.
Sí, yo realmente no percibo un desapego al tener cosas. Tengo la sensación que la gente quiere tener más, digo.
Sí, pero ¿cómo las gestiona? ¿Las cuida las cosas?
Ese es otro punto, sí.
Ah,
sí. Okay. Digo, nadie tiene el auto como están los vagones del Sarmiento. Nadie
lo tiene. Pero es injusto de comparación, de hacer la comparación, porque...
Bueno, digo, lo que quiero decir es que el viejo dicho que el ojo del amo engorda el ganado tiene alguna realidad, ¿no? Uno no cuida sus propias cosas empezando por su propia vida, pero menos cuida las cosas globales. Encima se da un efecto de que las cosas propias las uso yo solo y las cosas generales las usan 50.000. Entonces se degradan de otra manera. Pero yendo a lo que quería ir es, tengo la sensación que las personas, si pueden, adquieren cosas, no hay un rechazo, uno no encuentra, entre comillas, monje franciscano, bueno, caminando, ¿no?
Disculpame, yo creo que cada vez vas a encontrar más monjes franciscanos, o vas a encontrar más gente que decide enfrentar su problema de gestión y de zozobra existencial a partir del recorte como práctica universal. O sea, lo que está ocurriendo ahora... ¿Vos me hiciste una seña? Hacémela claro, porque si no pienso que estás... Lo que está planteándose ahora a nivel cultural, transversal, es que el recorte es saludable. El recorte, la simplificación, ya sea en todos los aspectos, lo que se está planteando es eso. Entonces sí, quizás todavía no ves muchos monjes franciscanos definidos como tal, pero esto, y yo creo que es muy fácil de ver, más allá del sharing economy, yo creo que la austeridad, lo despojado, vamos a decirlo, está de moda. Eso no quiere decir que afecta al 100% de la población, pero yo creo que si comparamos contra 20 años atrás, es y sobre todo las nuevas generaciones, los jóvenes de hoy, en amplias capas, inclusive de jóvenes con
recursos,
con sectores de digamos acomodados, como se suele decir, están experimentando y están promoviendo una filosofía de vida mucho más orientada a la no disponibilidad de bienes, a la disminución notoria de activos, de complejidad. Es algo muy fuerte que aparte uno lo puede ver claramente.
Sí,
¿no?
A ver. Tres cositas. Empiezo por lo último, así te colaboro con esto. Una frase de este artículo, miren lo que dice. Los millennials, dice la fuerza económica ascendente en América, dice, están culturalmente programados para prestar, rentar y compartir. Digo, y hace después todo un párrafo que no les voy a enumerar porque son cosas que todos conocemos, acerca de cómo la gente joven hoy, se informa, adquiere música, digo, todas las costumbres que sabemos que la gente joven hoy tiene, que se basan en esto precisamente, rentar, compartir y prestar, o bueno, pedir prestado. Y después dos cositas, con respecto a lo que vos decías, Dani, no veo muchos monjes franciscanos caminando por la calle. Esta semana salió publicado un editorial en el New York Times que se llama Vivir con Menos, que voy a tratar de comentarla mañana o cuando pueda en el foro, y que es uno de los artículos más fue uno de los artículos más leídos de la semana. Lo que quería simplemente argumentar con esto era la cuestión de que en este artículo se hace todo un relato de un ex empresario de Silicon Valley que empezó a construir casas que son básicamente muy muy minimalistas, en donde se apunta a lo despojado. Me encantó esta palabra, Char, que usaste. Y bueno, esto, tener lo menos posible, digamos, tener la menor cantidad de cosas a la disposición, digamos, posible de uno, que así que nada, esas dos cositas
cortito. Ese despojo del que hablas se torna, me parece, más perverso aún en la medida en que se lo justifica en nombre de la espiritualidad. No sale, digamos, de simplemente la aversión o la refracción a la posesión, ¿no? Como que se presenta el despojo y la desaprensión por tener y por el poder en general como un sinónimo de un gesto de comunión espiritual.
Solo para agregar frasecita. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita, que sería lo que informaría el espíritu de este nuevo.
Exacto, exactamente.
Una cosa que me quedé pensando, me parece interesante vos, Char, que decías cuando hablabas de la sharing economy, que decías que en un punto lo que hacías iba también haciendo que uno se adapte, como modulando al individuo para que de alguna manera quiera o necesite eventualmente, cuando lo haga, lo que la mayoría en algún punto quiere o necesita. Y me pareció interesante esto, que quizás estaría bueno elaborar. Y por otro lado también me hacía pensar que en este sentido, ¿no?, en este modelo de si se quiere, de producción o lo que sea, de compartir bienes y demás, también estás en algún punto, bueno, pensando que vas a necesitar lo que hay, lo que de alguna manera la gente tiene. ¿Y cómo afecta eso lo que podría llegar a ser la producción / creación / innovación? Es como que, bueno, ya partís la base de lo que hay y que vas a necesitar lo que está. No sé si me estoy explicando.
Sí, claro, es una retroalimentación. Es también una profecía autocumplida por parte de la perspectiva de necesitar y de aproximarse a determinados bienes y servicios. Yo lo que quiero plantear es que esta especie de transversalidad, de casi de espíritu, de cultura súper transversal de la simplicidad, que genera este reordenamiento en el cual es muy poderoso porque cuesta salirse y desidentificarse. Es como la asunción del Papa. Es como que cuesta encontrar gente que sea crítica, ¿no? Es como que todos, hasta buena parte del progresismo y demás, y de todos los ámbitos, es como que de una u otra manera dicen, bueno, ¿es algo bueno? ¿Es algo que me inspira algo positivo o es algo negativo? Y cuesta encontrar referentes que digan es algo negativo. esta especie de, bueno, esto es una comunión. Eso es una genuina comunión, que es una palabra terrible, ¿no? Porque une común y unión. Es un, es una
unión común.
Claro, es una palabra realmente.
La unión es, no es, tiene una connotación tan negativa.
Unión, sí. La unión es algo, me parece que es algo peligroso. Articulación, cooperación es otra cosa, pero unión, unión es la desnaturalización de dos cosas. Pero, a ver, yo lo que planteo es que este nuevo megapartido de la simplicidad plantea tres tiempos bastante definidos. Yo decía, hay un tiempo para pensar una idea general de mundo, un tiempo para sentir y un tiempo para actuar. Cada uno de los tiempos condiciona e inspira al siguiente. Yo diría que hay tres corporaciones, tres megaculturas de la centralidad que se están repartiendo estos tres tiempos del individuo moderno. La religión se está quedando con el tiempo para pensar y para entender el mundo. Es decir, las cosmovisiones son o religiosas o para religiosas, pero desde el punto de vista de cuál es la visión del mundo conceptual, intelectual, hoy por hoy el individuo contemporáneo utiliza herramientas que pueden ser homologadas a lo religioso. En el tiempo para sentir, fíjate que es cuando vos partís de una intelectualidad, de una cognición orientada a lo religioso, eso ya te deja muy condicionado para sentir.
¿Vos decís que los antirreligiosos están definidos por lo religioso, por el símbolo menos anti?
No. Estoy diciendo que tenés lo religioso que le imprime su carácter a la dimensión, llamémosle conceptual o de cosmovisión o epistemológica de la época. El tiempo para sentir, el tiempo emocional está gestionado por los reguladores psicoactivos, fundamentalmente por todo tipo de drogas, que justamente plantean y parten, o sea, retoman en donde te deja una idea religiosa o parareligiosa, ahí la emocionalidad es retomada por reguladores, por distinto tipo de adicciones y de sustancias.
Me cuesta ver ese pasaje, entiendo el pasaje que estás intentando hacer, igual para después.
Claro, a ver, una vez, ¿sabes cuál es el problema? La gestión intelectual religiosa te deja en un estado de zozobra y de desesperación sin precedentes desde el punto de vista del abismo estructural y de la capacidad de gestionar. O sea, yo a vos en el año 2013, yo te predispongo intelectualmente con algunas ideas que tengan que ver con lo religioso y te saco a la calle, y lo más probable es que esa regulación intelectual te deje a vos emocionalmente en shock.
Desvalida.
Exactamente.
Pero no entiendo, lo primero es descriptivo del sentir de la gente de hoy, o sea, no termino de entender bien lo de lo religioso.
Yo estoy hablando de que hay tres funciones del hombre contemporáneo.
Como un modelo, digamos,
claro, un modelo,
motor de tres tiempos.
Un motor de tres tiempos. El hombre contemporáneo tiene viene primero un momento para hacerse una visión de lo que pasa, una reconstrucción, una representación de la realidad básica. Tiene tres necesidades, tres funciones en el marote, y sale al mercado a buscar piezas que enganchen en esos tres slots, y aparecen tres grandes proveedores cuasi monopólicos de plaquetas para enganchar en esos slots. Cuando dice, ¿qué hago con el slot de la visión, de la cosmovisión y de la idea de la representación general del mundo? ¿Qué engancho acá? Bueno, entonces aparece la religión y lo periférico a lo religioso, que viene bárbaro porque te da una idea a grosso modo del mundo, de cómo funciona, de cuáles son sus fuerzas, de cuáles son las reglas del mundo, el amor, la compasión, la pavada y todo eso. Bueno, entonces ahí viene una idea que o bien es religiosa o es parareligiosa. Para el slot que regula la emocionalidad, lo que te ofrece este hipermercado de maxiconsumo es un regulador basado fundamentalmente en las distorsiones artificiales y deliberadas, es decir, la pérdida definitiva de la capacidad orgánica de regular las emociones.
No el arte.
El arte es el tercero.
El
arte es la receta para actuar, que es expresarte, la acción. El momento de actuar, cuando el individuo dice, bueno, y con todo esto, con mi visión del mundo y con mis sentimientos, ¿cómo puedo yo expresar o cómo yo puedo operativizar si hay algo parecido a la acción? Y lo más parecido a la acción es el lenguaje del arte, que es la condena a la expresión como punto de máximo posible despliegue humano, la expresión de algo, que es una miseria, por supuesto.
Imagina que
sin compartirlo de la primera parte, básicamente.
A mí me falta la etapa farmacológica.
No, bueno, claro. A ver, vamos, cada uno que ponga, a ver qué es lo que le está pasando.
O sea, no comparto que el modelo de gestión de cosmovisiones del hombre contemporáneo sea principalmente religioso, no tengo esa sensación.
Tal vez filosófico caería mejor, en donde algunas filosofías tienen una raíz religiosa, otras no la tienen, pero remiten, como él hablaba, armarte una cosmovisión, para cualquier lado que uno suponga, pero te arma un modelo que en realidad pocas veces es probado, creería que casi ninguno, más allá de que alguno tal vez la pegue o tal vez no, pero bueno, creo que tal vez lo filosófico es como más amplio que lo religioso, me parece.
A lo que estoy planteando son grandes aglutinadores, son orientadores de lo masivo. Yo no estoy diciendo, a ver, más allá de que lo religioso está en aumento en el mundo y va a seguir en aumento. De nuevo, tratemos de salir de lo binario porque eso es lo que complica, de todo, nada, blanco, negro. La religiosidad está en aumento en un momento en donde técnicamente debería estar en retroceso. Pero la religiosidad y lo adyacente, lo cercano a lo religioso, está en aumento en el mundo. E inclusive mucha gente que por alguna cuestión ideológica uno diría que está en las antípodas de lo religioso, lo que nos demuestra este reacomodamiento es que hay una capacidad de reconciliarse y de entenderse, lo que dentro de las religiones se llama una creciente interreligiosidad. Vos viste que estaban todos exultantes. Hace 1000 años atrás, o sea, no es que festejaban todas las religiones juntas. Ahora con Bergoglio estaban todos contentos porque son vivos, porque entendieron esto que para los religiosos ¿qué es? La interreligiosidad. Y para lo extrarreligioso yo hablaría de una intraculturalidad que está dominada en buena medida por un espíritu que recorre los distintos matices de la irracionalidad, vamos a decirlo. Entonces, es como que son todas corporaciones anidadas, ¿no? En donde vos ganas, dentro de lo religioso es un paquete que quizás tiene el 55% de los votos de la irracionalidad global, o del 60%. Entonces es muy importante porque de repente hay una amplia capa de la población que se siente cómoda a partir de conceptos religiosos o parareligiosos. Entonces esto es fácil de entender. O sea, vos podés ver una mentalidad, y puede haber alguien inclusive que se vincula hasta con la ciencia, de una manera dogmática, de una manera esquemática, de una manera inercial, y eso lo termina de alguna forma amigando o acercando. Hay un acercamiento de posiciones, muchachos, eso es lo que ustedes tienen que ver. Hay un acercamiento de posiciones. Lo que ocurre muros adentro de la religión ocurre muros hacia afuera. Hay una búsqueda de una especie de de partido único, de alianza global cultural. Y tenemos que tratar de entender quiénes van a, en esa alianza, quizás uno dice, bueno, tienen el 55% de los votos, pero es un partido, es el partido más grande. Es el partido más grande. El partido religioso, como ocurre con Bergoglio, que es capaz de unir a distintas manifestaciones de la cultura argentina, es capaz de generar ese encolumnamiento. Y no quiere decir ni que todos son católicos, ni que todos creen en Dios, ni que todos son religiosos, ni que todos son amigos de Bergoglio.
Estaba pensando de esa manera igual, ¿eh?
Bueno, tratemos de...
No, pero Bergoglio sí supone divisiones, Francisco.
Exactamente.
No. Porque hay como una transformación en el sentido, perdón que te interrumpa, sí. Yo creo que parte del panquequismo que hay, que yo lo llamaría más tipo Vegeta, hay una fuerza, que descubrieron que venía una fuerza y se alinean ofreciendo el menor franco. De ahí que yo he leído hoy expresiones de todo un grupo de personas que habían dicho negro y ahora dicen... Sí. Y blanquito, ya creo que media hora más es blanco.
Claro.
Pero porque hubo una transformación en el objeto. Si no lo hubiera habido, a Bergoglio lo seguirían ninguneando.
Pero ¿qué representa esa transformación? ¿Qué transformación hubo? Hubo justamente una subida en el nivel de abstracción y de lo que se está gestionando. Bergoglio deja de ser una persona del ámbito local para representar justamente a 1.200 millones de católicos en el planeta. Entonces es otra historia, es otro reagrupamiento. Y eso lo que genera es una capacidad de encolumnar a gente distinta, que esa es una habilidad en política cultural invaluable, que es poder cosechar y usufructuar de la diferencia y quedar como cabeza colegiada. Es como tratar de hacer una alianza en una para votar una ley o para nombrar una autoridad. Es juntar y hacer una alianza, como que se juntan varias agrupaciones y varios frentes para poner... Imagínense que ustedes tienen que ser, no sé, la oposición de Venezuela. Entonces, ¿cómo es la oposición de Venezuela? Todos los partidos, quizás va a haber un partido comunista y un partido de derecha que van todos detrás de la oposición para votear a Chávez. ¿Cómo hacen para elegir autoridades? Bueno, van viendo y se van repartiendo el poder y demás. Esto es lo mismo. El partido de la simplicidad cultural encuentra, a partir de estos reagrupamientos, se ordena. Y se estructura y se fortalece. Entonces, con esto lo que genera es la estimulación de la receptividad para cosmovisiones religiosas o cercanas o comparables a lo religioso.
Sí, yo en el esquema este de tres luces que iluminan aspectos de la humanidad. Lo religioso lo entiendo, podré o no acordar, pero bueno, lo entiendo. El arte yo creo que gestiona todo lo emocional, me parece a mí. El que no me queda tan claro es lo farmacológico, porque yo identifico con drogas y tengo la sensación de que, tal vez no todo el mundo, salvo que empecemos a ampliar y me digas, bueno, es drogas, es vino, es exceso de comida, entonces empezamos a meter ya no la droga, sino... otra cosa, es como perderse en un mundo ficticio.
Claro.
Alguna gente se pierde a través de cocaína y otros a través de deportes extremos. Entonces, claro. Bueno, si es así, lo entiendo, pero si no, me cuesta. O pediría más definición.
Lo que yo diría es que, de nuevo, esto es como una confederación. Así como lo religioso emerge como un articulador, un emancipador de todo un conglomerado, no necesariamente religioso, pero logra ese encolumnarse. Dentro de la urgencia emocional, lo que tiene que operativizar lo emocional es el quilombo que viene de la parte de estar muy mal parado en el mundo, epistemológicamente. Es decir, tu cosmovisión te dejó muy mal parado. Empezaste muy mal, empezaste perdiendo 3-0. Entonces, El factor emocional lo que tiene que hacer es maniobrar, navegar en ese mar tempestuoso de estar parado en el año 2013 con una cosmovisión que no anda. Entonces, el trabajo que ahí tiene que lograr es justamente regular y contener esa emocionalidad a partir de justamente una búsqueda y una administración de lo que son, de lo que es el dolor y lo que es el placer y lo que son las motivaciones. Y para todo eso, más allá de que de nuevo hay no solo psicoactivos químicos, sino todo tipo de adicciones, compulsiones y demás, e inclusive la compulsión por ejemplo, un consumo o de todo tipo, en particular artístico, pero ahí estaríamos hablando de otra faceta del arte, el arte como producto a ser consumido, que no es la función principal del arte. Ahí el arte se une como productor de insumos, digamos, reguladores emocionales en toda una conglomeración de cosas, en donde lo más representativo ahí es la posibilidad del ser humano contemporáneo de hacer trampa y de retocar su estado emocional independientemente del fracaso provisto justamente por sus malas herramientas intelectuales. Es decir, el estar mal parado en el mundo, esa incomodidad, esa frustración fundacional del individuo contemporáneo, lo deja en la antesala y en la, digamos, en la tentación casi natural de propagar el dislocamiento que se origina en el slot cognitivo, intelectual y de cosmovisión, propagar ese dislocamiento en la parte de regulación emocional. Es decir, el hombre contemporáneo no puede, o sería extraño, tiene que hacer todo un trabajo para sustraerse de lo que significa esa tentación, porque lo que la regla ahí es el dislocamiento. El hombre simple contemporáneo es un hombre que tiene que saber manejar sus bajones de desorientación. Tiene que saber manejar su zozobra y su pavor ante un mundo que por definición no lo comprende y no lo va a comprender. No lo comprende al mundo y cada vez lo va a comprender menos. Entonces tiene un
comprender por entender.
Claro, exacto. Entonces tiene un imperativo, ese slot de regulación emocional impuesta, no orgánica, por todo tipo de, por lo que se te ocurra. En particular, la representación, así como, si se quiere, la religiosidad domina esa confederación, el símbolo más representativo, cuando se unen todas las compulsiones y todas las metodologías de regulación artificial del estado de ánimo, especializados en un hombre desorientado, confundido, visitante de su propio mundo, emerge. Es fácil que en esa confederación elijan como representación la regulación por medio de psicoactivos, digamos, que quizás va a tener el 55% de las bancadas y que va a, digamos, compartir el otro 45% con otros reguladores, pero todos bajo el espíritu de que la emocionalidad del hombre contemporáneo, a partir del trauma de una cosmovisión fracturada, tiene casi un destino fijado de determinación y de regulación artificial. Y el tercer paso es cuando vemos una persona, un hombre contemporáneo que tiene un tremendo conflicto de comprensión, que en realidad implica una renuncia explícita a una comprensión en un sentido estricto del mundo. El hombre contemporáneo, pudiendo entender y comprender y compenetrarse con la complejidad del mundo y con el dominio de esa complejidad, con la gestión, y acá esto tiene que ver justamente con la renuncia a la simplicidad y la renuncia a la posesión y la renuncia a la gestión y al dominio de las reglas del mundo y de la naturaleza, ¿qué es lo que le queda como acción al hombre que está intelectualmente desbordado, fracturado y emocionalmente regulado? Está emocionalmente regulado. Le queda como consuelo la receta que la época te convida para que vos hagas algo parecido a la acción, es que te expreses. Que lo expreses. Y ahí es donde el arte, digamos, cumple una función que me parece que es una función más interesante que la que cumple en el sentido contrario, que es la de ser un bien de consumo eventualmente compulsivo. El arte, por supuesto, que forma parte de una un bien de consumo para nuestra regulación emocional y nuestra identificación y demás. Pero lo interesante es que es la receta contemporánea más representativa de una postración. O sea, el camino del artista contemporáneo se vincula fundamentalmente a una oferta de negociar cuál va a ser el canal, cuál va a ser la expresión de ese hombre contemporáneo, con qué va a contribuir, con qué va, qué va a devolver al mundo. Y ahí la vía testimonial, la vía sensible, la vía digamos social del lenguaje artístico provee un orientador invaluable para esa confederación, porque digamos, ¿cuáles son las opciones para esa tercera capa, para ese tercer paso? ¿Qué es, qué hago? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo interactúo yo? ¿Cómo devuelvo? ¿Cómo respondo? Bueno, ahí es muy importante en esta especie de definición del partido de la simplicidad que quede bien acotado cuál va a ser el alcance y la profundidad de esa respuesta. El hombre contemporáneo, en esta receta de la simplicidad, se le recomienda al hombre contemporáneo que se exprese y que entienda que ese es el punto culminante de su aporte y de su incidencia. La expresión.
Algo testimonial.
Claro, exactamente. Es decir, estás estableciendo un parámetro muy definido de intervención en el mundo. Porque expresar algo de manera fina, pero también en algún punto concluyente, lo que te está planteando es una especie de inocuidad, o sea, o de restricción en cuál va a ser el campo afectado por esa expresión. La palabra expresión no se utiliza para hablar de algo fuerte que se impone y que cambia y que transforma. Expresión es como más democrático. La expresión es el lenguaje de lo que el hombre contemporáneo, el hombre simple, está invitado a hacer y que más o menos garantice una limitada conmoción en su ambiente. Porque mientras se sigan los protocolos de esa expresividad, estamos en una zona de confort para la cultura central. Porque la cultura central tiene una inagotable capacidad de procesar expresiones. Estamos entrenados para procesar una gran cantidad de símbolos, de significados, de mensajes, y estamos vacunados contra eso. Acá cuando hablábamos de los límites, el caso de Matrix o el caso del monólogo final de Trainspotting, y veíamos qué es lo que le pasa a la gente cuando una expresión artística llega al punto culminante en su voluntad de impactar y de cambiar al hombre, de cambiar al espectador. Ya lo trabajó Guy Debord en el situacionismo en la década del 60, es decir, en la sociedad del espectáculo. ¿Qué habla la sociedad del espectáculo? Que el arte tiene un límite. El arte, en un sentido estricto, es muy improbable que cambie el mundo. El arte acompaña, el arte vehiculiza la belleza, la sensibilidad, todo lo que es hermoso, todo lo que vos quieras. Pero el arte, el camino prototípico del artista, plantea límites muy claros respecto de la acción. De la acción humana y cuáles son los límites y los horizontes de la acción humana en el mundo contemporáneo. A ver, ¿estás vos?
Yo te quiero hacer una pregunta muy puntual relacionada con la fase temprana que describías en la intro. ¿Cómo funciona el motor de tres tiempos en términos de prelaciones, en términos de si existe un orden entre el pensar, el sentir y el actuar?
Yo creo un poco sigue en ese orden. O sea, obviamente después se retroalimenta, es como huevo y la gallina. Claro,
obviamente.
Pero yo creo que si hay que elegir algo, lo primero que hay es una composición de lugar. Cognitivamente hablando, cualquier organismo, primero como que es fundamental La composición del lugar prevalece inclusive ante determinados sentimientos, y se puede hacer un experimento muy sencillo con eso. Vos, por ejemplo, vos de repente abrís los ojos y vos estás sentís un calor, un fuego que te está quemando por un lado, pero, o sea, tu instinto sensorial te va a decir que vayas para un lado, pero vos antes inclusive de ir de alejarte del fuego, vas a hacer primero una representación de cómo es globalmente tu situación, para ver si efectivamente, porque si hay un precipicio, digamos, justo en la dirección opuesta, y hay poquito fuego en donde vos te quemarías, pero te salvás, vos irías hacia el fuego. Entonces, yo creo que termina prevaleciendo una composición de lugar. Y esa composición de lugar la da una visión del mundo que te rodea y de tu cosmovisión, para llamarlo de alguna manera. O sea, una vez que uno define esa cosmovisión, que después tiende a ser relativamente estática y sufre pocos cambios, porque lo que tiene la emocionalidad es que es dinámica. Vos todos los días tenés que regular tu emocionalidad, pero la gente no cambia su cosmovisión todos los días. Entonces es un partido que, lógicamente, evolutivamente, tiende a definirse en un estadio temprano, en donde vos primero más o menos definís tu cosmovisión y después te dedicas a hacer las otras cosas. Pero si hay un orden, yo creo que lo razonable es pensar en ese orden. ¿Quién estaba? Espera, estaba Lau, después Dani
no,
López.
No, que quizás yo un poco me había quedado con una duda similar a la de Dani. Tiendo a imaginarme el arte como más como un elemento de regulación emocional, más allá de que vos planteas de estas dos funcionalidades, que quizás la más relevante es casi como un placebo para la acción o una cosa así. Pero como que, haciendo esta sucesión de una persona que está como muy desorientada en su cosmovisión, en su reconstrucción de la realidad y demás, que viene del primer tiempo, del primer motor de esta cuestión de las religiones y las filosofías cercanas, y que está desorientado, me imagino más al arte sirviendo como un catalizador o un regulador emocional. Como que me surge instintivamente pensar en eso. Igual entiendo que vos hablas de estos dos roles y vos le asignás que tiene mayor relevancia la cuestión de la no acción y del arte como venir a calmar eso, pero como una duda similar, digamos, a la que había planteado Dani. Me había quedado como tratando de analizar eso. Quizás
el arte como objeto de consumo va a la confederación y se junta con todos los otros reguladores emocionales. Uh-huh. Ahí no tiene muchas bancadas. Uh-huh. Tiene unas bancadas, sí. Pero comparte con la comida, el ludomatic, los rompecabezas, sí. Los karting, la matemática. Tiene una representación, unas cantidades de escaños de diputados limitadas. Donde yo creo que sí tiene muchos representantes como modelo, de nuevo, artístico y para artístico, no necesariamente el arte, pero sí el arte inspira una manera de vincularse con el mundo que quizás, de nuevo, tiene dentro de esa confederación. Un futbolista es un artista, por ejemplo, dentro de ese concepto grande, amplio, que es de la expresión, es de la poder expresar, de poder decir, bueno, encontré una cosa para poder expresar y transmitirle a los demás. Es lo mismo, cuando va un Messi en la cancha y expresa y transmite eso, es más o menos, es lo mismo que un artista que está haciendo una performance o que hace una película y se la muestra a la tribuna, es más o menos lo mismo. Son protocolos de acción y de devolución hacia el mundo.
Pensando en esos protocolos y en esas representaciones de denominadores comunes de familias, pensaba respecto de la religiosidad como institución representativa de la cosmovisión y el pensar, que hoy pareciera que un progre es también un religioso.
Bueno, es que acá hablamos de eso, de nuevo, la relación que inclusive el progresismo establece con sus ideas y tiene mucho de dogma y de irracionalidad.
Yo, para entenderlo, no sé si lo malverso, ¿no? Con eso de traductor y traductor. Yo entiendo lo religioso como gestiona la verdad.
Exacto.
El arte gestiona la belleza. Y el otro casillero que me queda a mí es la gestión de lo útil. y ahí me trabo. Es una cosa que no...
Es que la gestión de la belleza... A ver...
Igual yo quería aportar esta cosa. Lo que me molesta también es que en estas gestiones el individuo común está supeditado a profesionales de la gestión, en donde en lo religioso, bueno, los diversos estamentos que cada religión tiene. En el arte, no todos somos llamados a ser artistas o a expresar lo bello, sino que tenemos que sentarnos a ver cómo Fito Páez nos dice que somos un asco, cosas así por el estilo. Como que hay protagonistas ya definidos, o hay como una especie de examen de ingreso. Si vos lo das y pasás, entras al grupito, que es denominado artista. Y de alguna manera nos estamos acostumbrando a que yo no puedo producir arte, sino que solo puedo consumirlo. Yo no puedo producir una espiritualidad o una búsqueda de la razón o de la verdad por mi cuenta, sino que solo puedo consumir lo que otros ya producieron. Y en mi esquema, ¿no? Lo útil, hay, no sé, el trabajo para mí es una cosa que lo asocio a lo útil, ¿no? Hay formas de trabajo ya establecidas y relaciones económicas establecidas, y no hay otra manera que sumarse a eso u oponerse a eso, que de alguna manera es como reafirmarlo también, ¿no? O no quiero tener nada, o soy un capitalista.
Claro, lo que pasa es que, de nuevo, el trabajo ideal para el hombre contemporáneo es ser artista o pan artista. Ese es el trabajo. Por eso digo que en lo que es la parte de la acción, la utilidad y todo eso, el arte es el que más votos se lleva como representativo de qué es lo que sería un trabajo ideal, una devolución ideal, un aporte al mundo ideal del hombre contemporáneo.
Yo pensé que ibas a poner a las profesiones, justo en ese slot. Pero bien, el arte es una profesión.
Pero chicos, estoy hablando de una confederación que elige un papa. Entonces se juntan todos y eligen a uno. El arte es la profesión, en el sentido de que dentro de la clasificación de todas las profesiones, si vos haces una encuesta y le preguntás a la gente qué es lo que le gustaría hacer, probablemente el arte va a salir primera en cuanto a qué le gustaría hacer a la gente, o cómo le gustaría vivir. Y a mí me gustaría ser artista y vivir de mi arte y de mis sentimientos y mi expresividad. Si no sale primero, le pegan el palo. Pero más allá de cuánto sale en la votación...
Artista o deportista.
Claro.
Que es una expresión. Que
yo estoy hablando que el deportista es un artista. O sea, tiene más que ver el deportista con un artista que otra cosa. Entonces, eso es... De nuevo, cuando hablo de profesión, hablo de la instancia que mejor representa al hombre simple. Profesión es el hombre de la cultura central. El hombre simple es un refinamiento, un ayornamiento de la cultura central para ingresar en esta etapa de la evolución, haciendo un partido, una alianza ultra transversal que va a especificar algunas cosas, va a limitar algunas cosas. Por eso, buena parte de las profesiones van a perecer en los próximos años. ¿Entendés eso? Y eso el hombre contemporáneo y la cultura central lo intuye, que la buena parte de las profesiones se van a morir. Entonces no es casual que la profesión se abroquele en aquellas profesiones que intuyen que son como la superficie un poco más elevada de la inundación, los robots. ¿Cuál es la profesión que a los que los robots van a llegar más tarde? Y el arte. El arte, porque se supone que ahí me quedo con lo humano, con los sentimientos, lo que sea. Y entonces las profesiones dicen, bueno, vamos a elegir al arte como la profesión.
Pero van a llegar. Salva.
Bueno, está bien, pero lo que yo estoy hablando justamente son estos reacomodamientos.
El trabajo postulaba él como candidato.
No, pero vuelvo a decir, acá el hombre simple no dice el trabajo, no. El trabajo es algo viejo. Ahora hay que encontrar especializaciones, especificaciones de un tema y recetas más específicas y paradigmáticas de lo que la cultura le va a dar al hombre contemporáneo. Hace 30 años la cultura le podía decir, bueno, vos trabajá, vos relacionate, no sé qué. Ahora lo que se está viendo es que justamente como la cultura central se cae a pedazos, hay un refinamiento o una prevalencia de determinados subparadigmas dentro de eso que plantean una especialización. Es como que vos me digas, bueno, lo emocional es la búsqueda de la felicidad. Bravo, y obvio. Obviamente, la verdad, vos dijiste, lo intelectual, la verdad. Bravo, obvio. Verdad, felicidad y uno podría decir utilidad, trascendencia, lo que fuere. Entonces, lo que estamos viendo es cómo llenamos esos casilleros. Dentro de lo que es la verdad, prevalece o está muy competitiva y se propone para gestionar la verdad los esquemas religiosos o parareligiosos. Para lo que es la emocionalidad, de nuevo, porque vos hablaste de la belleza, no tiene que ver con la belleza, no tiene necesariamente, de hecho, no tiene que ver con los sentimientos positivos. El arte es un vehiculizador de movimientos, de sentimientos positivos, negativos, de todo tipo, es una canalización, es una expresión, es más importante. Como consumidores, quizás sí, de nuevo, la belleza, como consumidores, uno dice, bueno, uno busca cosas que a uno le gusten o no. Pero lo importante del arte es que canaliza todo, belleza y la intensidad humana respecto a eso. Y algo que vos dijiste que me parece que no corresponde al mundo de hoy, es que solo los artistas, de que claro, solo con podés consumir y no producir. Eso se acabó. Eso
fue crítico mi mirada sobre
eso. Sí, ya sé, pero no es más eso. No. Con internet, con los auténticos decadentes que hicieron su disco de Todos Podemos Cantar, y con internet y demás. El arte es prosumer, se produce y se consume, son todos artistas, todos se expresen. Después, eso no quiere decir que vos vas a poder hacer un recital y te van a ir a ver 5, 10, 1000 o 1,000,000 de personas. Bueno, la gente elige lo que más le gusta y a cantarle a Gardel, pero no quejarse por eso. La época, si hay una época que ha democratizado la posibilidad de hacer arte, es esta.
En el deporte, se dio antes esta cuestión del prosumidor. Todos jugamos a la pelota en la esquina, pero no todos éramos deportistas. En la concepción de lo que uno tiene por deportista, que es Messi, y subvariante Bochini, y después Maradona, para dejar bien claro algunas cosas. Estoy de acuerdo, todos podemos producir arte, y hoy tenemos una carrada de medios que nos facilitan la producción de arte. Sí. Pero creo que lo que cuando vos le preguntás a la gente, vos que querés ser artista, está más pensando en un Madonna que en un flaco que viene los viernes a la noche acá a tocar la guitarra.
Cada uno hace lo que puede.
O sea, quiere comer de eso, quiere morfar.
Bueno, es que yo creo que lo que le faltó a tu caracterización es la palabra exitoso.
Sí, sí, a ver.
Un artista exitoso quiero ser. Sí. Un deportista exitoso. Denominador común. Y es como el éxito.
Está bien, no, por eso. No, bueno, a ver.
Quieren amor, no, por decirlo de alguna manera.
No, el tema es
pueril.
A ver, cuando vos le preguntas a la gente, sí, vos querés plata, sí, quiero plata. Ahora, ¿cómo te gustaría ganar? ¿Cuál sería la mejor manera que te gustaría ganar plata? Dicen, bueno, artista, siendo artista. A eso voy. No te, lo que tenés que extraer de ahí es justamente cuál es la idea y el deseo de cómo a vos pensás que te podría y te gustaría aproximarte a ese objetivo. Lo mismo que lo de la felicidad. Sí, en el caso de la acción, que sea exitosa. En el caso de la felicidad, son estrategias para llegar a la felicidad. Y en el caso de la verdad, son estrategias para llegar a la verdad. Lo que estoy diciendo es que esta cultura propone ese combo mutuamente condicionante para llegar a esas tres cosas. Lo que te propone es que vos te amigues a la idea de que a la verdad vas a llegar de una u otra manera por alguna vía, o religiosa o parareligiosa. Que a la felicidad vas a llegar de una u otra manera regulando y dopando y alterando artificialmente tu estado de ánimo. Que esa es la vía contemporánea para llegar a la felicidad. Y al éxito, y que más o menos trata de expresarte y trata de que le guste a la gente lo que te expresas y que te lo compren. Y después, muchacho, buena noche. Lo demás lo tenés que hacer vos. Tenemos que cerrar, chicos, han sido muy amables, ha sido un gran gusto. Nos vemos el jueves que viene. Muchas gracias.